Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días. Estamos ya en Módulo de Servicio en estos días nubladitos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Cafeteros orizabeños, diría yo. Qué bueno que nos acompañas a través del 1150 de AM. Le recuerdo WhatsApp 3311551962. Desde tempranito está ya muy atento. Y además del teléfono 3813-1515, el más conocido de la metrópoli, más el 3813-1421. Como siempre digo, a los que están desayunando con nosotros, muy buenos días. A los que están escuchando la retransmisión, muy buenas noches, esperando que duerman rico. Y bueno, hoy tengo un tema verdaderamente interesante. No le voy a dar otro calificativo más que interesante. ¿Sabe por qué? Porque además, usted, sí, también usted, desde allá atrás también, y usted que va manejando, más que ahorita que va manejando, y los que estamos aquí en cabina y los que están allá en edición, lo padecemos, y cada vez con más frecuencia, ¿sí? La neurosis, el enojo, el estar de mal humor por lo que quiera y guste. Hoy vamos a hablar justamente, pues, de la neurosis, justamente de los enojos de la gente que siempre tiene mal carácter y que cada vez incrementa más en poblaciones como Guadalajara, que tienen un alto porcentaje, sobre todo de estrés, sin duda alguna. Hoy me da mucho gusto saludar a los buenos amigos de Neuróticos Anónimos. Neuróticos Anónimos está conmigo Lucy, ¿cómo le va? Muy buenos días, déjeme pasarle el micrófono. Ahí le va, Lucy, ¿cómo está? Buenos días.
Gracias a Dios, estoy bien, buenos días.
Muchas gracias, Marco. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a tu amable auditorio.
Muchas gracias. Antonio, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Igualmente, saludos a tu auditorio. Muchas gracias.
Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo les que empiezo por preguntar, cuando hablamos de neurosis, normalmente la relacionamos con el enojo. Eres un neurótico, eres un enojón, eres una enojona, ya no te aguanto. ¿Tiene que ver esto? ¿Esta es la relación que se da?
Sí, tiene mucho que ver, ajá, pero no es la única manifestación de lo que nosotros conocemos como neurosis. De hecho, ajá, dentro de nuestro programa de recuperación, que involucra los 12 pasos, heredado de nuestros hermanitos mayores de AA, nosotros identificamos 7 maneras básicas en las que se manifiesta la enfermedad de la neurosis. Ajá. La ansiedad, la ira, el temor, la preocupación, celos, resentimiento y una parte que nosotros le llamamos conmiseración, que es una especie de tener lástima de uno mismo. Todo eso, aunque en apariencia puede ser normal, pero nosotros consideramos que si no es tratado adecuadamente, si no se toma cartas en ese asunto de lo que yo estoy experimentando y sintiendo, puede llegar a bloquear mi desarrollo personal, espiritual, social, financiero, nómbrese todo lo que sería nuestras relaciones internas y externas, a tal punto de llevarnos a un caos que puede desembocar, como toda enfermedad que es progresiva y que puede ser también mortal, puede desembocar en que cometa un crimen, porque me arrebata una de estas emociones, por ejemplo, los celos, por ejemplo, la ira. Por ejemplo, el estar totalmente preocupado por las cosas, aunque todo está sucediendo en mi imagen, pero una característica de la mente neurótica es que todo lo que piensas son escenarios catastróficos. Okay. No va a suceder, se va a fallar, no voy a llegar a tiempo, me voy a enfermar. Y eso crea un entorno muy tóxico, si se podía decir, para la salud mental y la salud física.
De acuerdo. A ver, repítame las 7 causas de la neurosis, ¿me la puedes repetir, por favor?
Pues no son todas, ajá, pero nosotros distinguimos como las mascaritas de la enfermedad que se presentan, que, ajá, es la ansiedad, la ira, el temor, la preocupación, ajá, los celos, el resentimiento y la conmiseración, que es la que yo decía que es como la lástima de uno mismo. Esa de conmiseración me llama mucho la atención a mí personalmente, porque es una especie de sentimiento que me está diciendo siempre que nadie me ayuda, nadie me hace caso, nadie me entiende, estoy solo, no quepo en este mundo. Y desafortunadamente esta mascarita, y hablando a tu público, de frente, esta mascarita es uno de los mayores consejeros en las personas suicidas. Por eso es muy importante atender esto antes de que se haga una realidad, ¿no?
Correcto, Marco. Le quiero preguntar, ¿siempre la neurosis y estas características que nos daba su compañero Antonio tiene que ver con el mal humor? O sea, ¿todo esto nos pone de mal humor, Marco?
Sí, definitivamente se va haciendo un entorno colectivo a partir de cada persona. Bueno, el mal humor es solamente una consecuencia, porque el mal empieza espiritualmente, empieza dentro de la persona, como ya lo decía mi compañero, y permea a nuestro trato con los demás. Entonces, a partir de una persona con efectos de neurosis, de enfermedades mental o emocional, que a fin de cuentas es la neurosis, vamos encontrando un entorno colectivo ya afectado por estas situaciones.
Pero sí realmente conlleva a que todo el tiempo estás enojado.
Puede ser el enojo, como ya lo decíamos también, puede ser, por ejemplo, la envidia, puede ser la depresión, que es un mal que nos está invadiendo en la actualidad a sobremanera. Las aristas pueden ser muchas, las manifestaciones son muy variadas y muy diversas, incluso a veces se disfrazan de cualidades en la persona. Por ejemplo, el exceso de perfeccionismo también consideramos que es parte de la enfermedad mental y emocional.
Las selfies, las redes sociales.
Sí, lo que vemos en la actualidad, sobre todo en las nuevas generaciones, como el exceso de atención, el exceso de difusión, la sobreestimulación del ser humano por estos medios digitales sobre todo, pues llega a ser una carencia afectiva profunda, ¿verdad? Por ejemplo, claro. Entonces, son manifestaciones y son muy variadas.
¿Es común esto, o es más común esto en grandes capitales como Guadalajara? Por ejemplo, podríamos pensar que en la provincia no es tanto, y tal vez en un pueblo, pues mucho menor. ¿O es por igual? Usted me daba una estadística antes de entrar al aire de cómo ha crecido esta situación.
Sí, se estima que a nivel mundial el 95% de la población está afectada por, en una u otra medida, por la enfermedad mental y emocional de la neurosis. Más recientemente, ojalá alguien nos pudiera actualizar el dato, ya consideramos que ronda el 98% de la población en el mundo. En cuanto a las grandes urbes o las poblaciones rurales, lamentablemente la enfermedad mental y emocional no tiene distingos, no tiene preferencia sobre ningún género, sobre ninguna edad en particular, sobre ninguna población o tipo de población. Es algo muy generalizado, vaya, y lo vemos con manifestación, sí, en las grandes urbes, el tráfico, la contaminación, las necesidades sociales, pero también las carencias rurales manifiestan de una o de otra manera, detonan esa neurosis pasiva principalmente. A veces vemos poblaciones pequeñas, ¡ah, qué calmado está aquí! Pero también existe la neurosis pasiva.
Le quiero preguntar, Lucy, este problema de la neurosis, ¿tiene que ver también con nuestra infancia, con nuestro entorno familiar, de dónde venimos, cómo crecimos, con quién crecimos? ¿Tiene que ver con esto?
Totalmente, claro que sí. Nosotros aquí en Neuróticos Anónimos hemos aprendido que la raíz principal, la causa principal de esta enfermedad emocional viene desde la infancia. De hecho, nuestra literatura habla de que viene desde antes de nacer. O sea, ya desde que la mamá está embarazada del bebé, se viene gestando la enfermedad. La mamá está sintiendo todo el bebé está sintiendo todo lo que la mamá está transmitiéndole durante el embarazo, y desde ahí se vienen produciendo lo que nosotros llamamos heridas, ¿sí? Son cinco heridas principales, hay más, pero nosotros tomamos como base el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia y el abandono. Ya se están trabajando desde antes de que la persona nazca, y obviamente si el bebé nace en una familia disfuncional, pues se va desarrollando la enfermedad. Esto va de leve a grave, ¿sí? En la infancia, en la primera infancia, se marcan ciertos patrones de conducta que van a hacer que esto se repita constantemente hasta la adultez. Cuando el niño hace berrinches y nosotros no sabemos educar a ese niño, formarlo, darle unas buenas bases, lo va a seguir repitiendo hasta los 20, 30, 40, 50 años, pero en otro tono. Ya no se tira al piso, un adulto no se tira al piso y patalea o chilla y grita para conseguir lo que quiere. Un niño sí lo hace. Un adulto hace otros trucos para conseguir lo que quiere. Entonces, desde la infancia se va formando la enfermedad, que si no se erradica a tiempo, pues va a seguir creciendo en el ser humano hasta que se muera, si no la detiene, en nuestro caso, con un programa como el que nosotros tenemos.
En lo que llevamos hasta ahorita de la charla, ya estoy sorprendido del hecho de las vertientes que hay en torno a la neurosis. O sea, yo supondría que un neurótico, como empezaba, era una persona enojona, pero caray, ¿cuántas vertientes hay de todo esto, no? ¿Es una enfermedad la neurosis? ¿Está ya catalogada como una enfermedad, Antonio?
Nosotros la consideramos como una enfermedad mental, emocional, y vamos más allá de ello, espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque muchas personas que hemos padecido depresión o ansiedad o intentos de suicidio, no teníamos nada mal en nuestros procesos mentales. Podíamos seguir trabajando, podíamos seguir yendo a la escuela, podíamos seguir teniendo tal vez una familia, un trabajo, pero algo más allá de nosotros, de esa capacidad mental, estaba haciendo esos estragos en nosotros mismos. Quiero aclarar que nosotros no somos expertos en salud mental, no somos profesionales, psicólogos o psiquiatras, somos personas que hemos padecido alguna de estas máscaras y desafortunadamente no se presentan solas, es una mezcla de ello, ¿no? Por ejemplo, la persona que comentabas, Luis, del enojón, probablemente no esté tan enojado en ocasiones por algo que le frustre, más bien porque tiene miedo. A veces las personas se enojan, gritan porque quieren evadir algo y tienen miedo, ¿no? Y pues la mente neurótica es muy hábil, la enfermedad es muy astuta en este caso, y pues podemos incluso llegar a engañar a nuestros terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Así que por esa razón a muchos de nosotros que íbamos a terapia, que íbamos a psiquiatría o estábamos medicados, no podíamos continuar mejorando. En este caso, el programa de los 12 pasos, adaptado a las emociones, nos ha ayudado a entrar en un programa honesto, con seguimiento, con compañía, colaboración mutua, por eso son grupos de autoayuda, con otras personas que también pasaron por lo mismo y no nos vamos a leer las manos, por ejemplo, ¿no? En este caso, sí me explico, ¿no? Como que no nos vamos a...
Yo les quiero preguntar y que me quiera responder. ¿Por qué se integraron a Neuróticos Anónimos? ¿Cuál era su situación antes y ahora cómo la están viviendo? No sé. Adelante, Lucy, por favor.
Gracias. Bueno, yo toda mi vida fui una persona depresiva desde la infancia. Trabajé la mayoría de las mascaritas que habló mi compañero Antonio. Fui muy preocupona, muy nerviosa. Tenía estallidos de llanto constantes. Y bueno, sí había detonantes, duelos mal manejados, cosas que, pues el abandono de mi papá, cosas que fui acumulando a lo largo de la vida. Y mi detonante fue la muerte de mi primer esposo. Yo ahí sí ya toqué un fondo, como le llamamos nosotros, en el que no sabes si quieres vivir o quieres morir, o vives pero no sabes cómo, no quieres morirte pero también tienes miedo. Y es ese caos emocional en el que yo llegué en bancarrota, sin no saber para dónde darle en la vida. Y realmente, aunque las personas te digan, es que ¿por qué te sientes así si lo tienes todo? Tienes tu familia, tienes tu trabajo, realmente sientes que no tienes nada. No sabes para dónde darle porque lo que llevas... Hay un capítulo que nosotros leemos en la literatura que se llama La enfermedad está dentro de ti. Todo afuera puede estar aparentemente bien, pero tu mundo interno está devastado. O sea, para ti no hay nada, aunque lo tengas aparentemente todo. Entonces, llegué con una depresión profunda, en el que me rebajé en un mes como 6 kilos y ya no podía comer porque yo me volvía anoréxica. Entonces, pues no me quedó otro recurso después de haber visitado médicos, homeópatas, especialistas, todo lo que la gente me decía afuera, que tómate el té de no sé qué, que tal... cosa, todo lo hice, y mi última opción fue venir aquí, en el que cuando me entregan un volante, pues yo me sentí identificada, vi que tenía la mayoría de las mascaritas que me mostraba el volante, y lo vi como mi última puerta de salida.
¿Cuánto tiempo ya lleva usted en el grupo?
Acabo de festejar mi aniversario número 19.
El 19.
19.
Y en 19 años le ha cambiado la vida.
Totalmente, sí.
Uh-huh. A usted y a su familia.
Claro, claro que sí. Es que esta enfermedad tiene daños colaterales. Claro. Si tú estás mal, todo a tu alrededor está mal. O sea, no puedes darle a tu familia algo bien si para empezar ellas te ven mal. Uh-huh. Aunque tú trates de sonreír, yo creo que otra mascarita de la enfermedad, nosotros mostramos 7, para mí, yo manifesté mucho la mascarita de la falsa felicidad. Aquí no pasa nada, miren hijas, hay que sonreír, échenle ganas a la vida, pero llega un momento en que ya no puedes sostener esa mentira. ¿Sí?
Y aquí me brinca un poco lo que me está diciendo Lucy, a ver Marco o Toño, lo que me quieran ustedes responder. De repente redes sociales, hay mucha gente que sube en sus estados, en su face, que es sumamente feliz, altamente feliz. No, hombre, o sea, la felicidad para mí es lo mejor. ¿Es exactamente lo contrario, Marco? ¿Qué está pasando ahí?
Generalmente sí lo vemos en esta modernidad, como ya lo platicábamos.
Ajá. Ajá.
Los medios electrónicos, los medios modernos, lamentablemente han sido mal entendidos y mal utilizados por la población en lo general. Lejos de ser herramientas de trabajo, de utilidad, de investigación, de estudio, ha sido una plataforma falsa para proyectar esas carencias disfrazadas o embadurñadas de logros, de éxito, de riqueza. Incluso hay quien se disfraza en la opulencia, ¿verdad?, económica, familiar, social, soy un triunfador a toda costa, pero son tendencias huecas, son tendencias sin un sentido espiritual o una forma humana que distinga verdaderamente una satisfacción personal o espiritual.
Están tratando de rellenar justamente ese hueco con algo que es totalmente falso, ¿no? Entiendo.
En lo general sí, digo, habrá excepciones, habrá casos donde se justifique, por ejemplo, los artistas, las personas de interés verdaderamente mundial. El problema es que muchos nos sentimos influencers, muchos nos sentimos actores mundiales y de ahí abusamos, ¿no? Entonces, traer esas carencias emocionales dan en el escenario perfecto cuando se topa uno con esas redes que me dejan decir, que me dejan mentir, que me dejan ensalzar falsos ídolos a una costa de mi propia infelicidad, como ya decía la compañera,
¿verdad? Hay por ahí es un pensamiento, dice, tu constante necesidad de decir que eres inmensamente feliz me hace pensar exactamente todo lo contrario. Hay gente que diario publica que todos los días es feliz y que la pareja y que, bueno, la opulencia, como dice Marco. En el caso de Antonio, ¿cuánto tiempo lleva usted en el grupo, Antonio?
Yo llegué como a la mitad de la pandemia, en el 2020, entonces ya estoy cumpliendo alrededor de 5 años.
Fin de año, sí. ¿Le puedo preguntar por qué llegó ahí?
Sí, muchas gracias. Bueno, yo llego porque venía con una relación rota, relación sentimental, y venía totalmente desorientado. Se despertó en mí porque, como provengo de una familia disfuncional donde existía la neurosis y el alcoholismo y la violencia, a pesar de que mis padres eran profesionistas y que no faltaba, por decir así, nada, pero sí faltaba mucho: armonía, amor, respeto, tranquilidad, un entorno saludable. Entonces, como lo comentaba la compañera Lucy, dentro de mí se habían formado ciertos esquemas, ciertos incluso traumas, ¿verdad?, por convivir en ese ambiente, que me hizo muy difícil posteriormente, sin percatarme, que podía yo tener ciertos detalles emocionales, estructurales, mentalmente. Por lo cual me enfrenté a muchas pérdidas, en relaciones, pérdidas escolares, pérdidas financieras, hasta que llegó un punto ya adulto en el que definitivamente toqué fondo igualmente. Fue como la gota que derramó el vaso y me fui a refugiar al programa de Neuróticos Anónimos, porque yo ya en mi adolescencia llevaba un programa de 8 años de atención psiquiátrica para una depresión crónica. Y pues ya no tenía otra puerta, así que me refugié. Empecé a identificarme, empecé a entender que había muchas personas como yo que venían también de ambientes tan violentos, llenos de alcoholismo y de carencias, y que se estaban restaurando, se estaban sintiendo muy bien. Entonces, así en breve podría ser mi testimonio, ¿no?
Marco, ¿podemos saber en su caso cuál es?
Sí, claro. Yo llegué a NA no como un caso clásico de un fondo ya muy marcado, sino como la acumulación de una vida mal llevada. Yo les comento a mis compañeros que pude haber llegado cuando era un adolescente a algún grupo juvenil de autoayuda de Al-Anon. Sin embargo, mi oposición, sin embargo, la vergüenza, el estigma, me hizo ir solamente en alguna ocasión y después volver a desaparecer, a vivir mi enfermedad. Ya como adulto, tengo algunos años en la asociación y he encontrado una manera de ver la vida diferente. Para mí, lo puedo decir, es una reeducación de conceptos de vida. Entonces, el programa no es solo para andar de buenas o para decir que ahora sí andamos bien o que mejoramos, sino es una forma de reaprender a vivir, en mi opinión personal.
Ahora, ya somos adultos, ya estamos aquí adultos solamente, pero se da también en los chavos, no sé, en adolescentes, en niños de secundaria. ¿Quién me quiere responder esta situación? Adelante, Marco.
Lamentablemente solemos llegar, la mayoría de la población que acudimos a grupos de autoayuda, sea de la corriente que sea, cuando ya dañamos al menos a la siguiente generación, es decir, a los hijos, en ocasiones hasta los nietos, para llegar a tomar un punto de necesidad de decir qué estoy haciendo con mi vida y qué estoy haciendo con los míos. Lamentablemente, hasta que se transmite ese daño de una y de otra forma, es cuando solemos buscar ayuda. Ojalá pudiéramos ser un poquito más preventivos y atender cuando aún no vienen esas nuevas generaciones.
Correcto,
sí,
Toño.
Sí, la palabra clave es prevención. El programa de Neuróticos Anónimos está para ayudar a las personas en cualquier etapa, en acompañamiento y en una disciplina de salud mental y emocional, pero está principalmente abogando por la prevención de la neurosis. O sea, no hay necesidad de llegar a un punto en el que ya me esté ingresando a una terapia psiquiátrica o cometer un delito, si con anterioridad ya he podido de alguna manera tener esta información. Esta información que ahorita en la se puede mencionar como responsabilidad afectiva, como autoconocimiento de mis emociones y como integración en una sociedad. Y eso empieza desde la educación. Sin embargo, una familia desintegrada con problemas emocionales, pues es muy difícil que salga ese tipo de información para la siguiente generación. Por eso es importante ir como gotita sobre la piedra, ir pasando este mensaje de que podemos vivir bien. Porque luego se hace un estándar, se invisibiliza el maltrato, los gritos, las carencias, y creemos que es normal. Pero no es normal.
Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Hoy una interesante charla con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, NA, como se le conoce. Hasta ahorita me queda claro, porque también yo estoy aprendiendo, de que el neurótico no es solamente el enojón, como habitualmente creeríamos. El neurótico también es el ansioso, el celoso, el temeroso, el que se tira para que lo levanten. Entonces, eso también es neurosis. Interesante charla. Yo le invito a que se comunique con nosotros. Ya sabe el WhatsApp, 3311551962, y también el teléfono 3813-1515. Regresamos luego de una pausa aquí a Módulo de Servicio. Continuamos hoy aquí en Módulo de Servicio. Estamos hablando con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, NA, que según me comentan, en el estado de Jalisco hay 47 grupos, y a nivel nacional 600 grupos, que me imagino que han de ir en crecimiento, cada vez ha de haber más por las situaciones en que vivimos. Yo les quiero preguntar, en Neuróticos Anónimos, ¿cuál es la terapia por conocerla de alguna manera? ¿Cuál es, Marco, la terapia?
Como ya decía Antonio al principio, nuestra literatura está basada en el programa de los 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos para el Servicio Mundial de Alcohólicos Anónimos, pero además está complementada con libros e información muy relevante de nuestro propio desarrollo, digo en NA, y hay libros que son muy económicos, muy accesibles y sobre todo muy digeribles, muy incomprensibles para cualquier nivel de preparación académica de la población que asiste a los grupos.
¿Es una enfermedad?
Es una enfermedad que consideramos espiritual, que consideramos una enfermedad mental y emocional. Y la palabra neurótico, como tú decías al principio, nos asusta y hay una cierta reactancia, ¿verdad? Un rechazo a decir, no, yo no soy, serán otros, son los demás, es el pueblo, es el gobierno, es quien tira la basura, es quien roba, es quien mata, yo no soy. Y eso no es sino un sinónimo de negación.
De acuerdo. Hay soluciones, bueno, en ustedes tres veo soluciones, pero ¿hay soluciones reales? O sea, ¿no hay quien vuelva a caer? ¿No hay, como quien dice, el rebote, digámoslo así?
Sí, mira, este es un proceso. Uh-huh. Dice el programa que es alegre y divertido, ¿no? No uh-huh. nos parece así porque hacer cambios de juicios y actitudes no es nada fácil. Es derribar todo lo que aprendiste en la infancia y adquirir nuevas creencias, nuevas formas de ver la vida. Obviamente en ese proceso yo lo llamo como aprender a andar en bicicleta. Cuando tú aprendes a andar en bicicleta, uh-huh. te vas a caer muchas veces, te uh-huh. vas a raspar, te va a doler, uh-huh. te vas a levantar y nuevamente vas a pedalear tu bicicleta hasta que te salga. Este programa lo veo así de esa forma, ¿no? Claro que vas a tener recaídas y te puedes desanimar y decir no funciona, como lo ha hecho mucha gente, se ha alejado del programa porque no les funciona la primera. Pero todo depende de cómo tú vayas entendiendo el programa y te lo vayas aplicando, va a ser el avance que tú tengas. Puede ser muy rápido y tengas menos recaídas o puedes tardarte un poco más, pero te funciona. A todo mundo le va a funcionar este programa.
Antonio, ¿cuál sería la recomendación de personas que ahorita están padeciendo esto en sus casas, en sus hogares, tanto los que padecen de manera indirecta, y los que son de manera indirecta y que le están haciendo la vida de cuadritos a la familia? ¿Cuál es en estos momentos la recomendación?
Claro que sí, Luis. Mira, la recomendación esencial es para la persona que está experimentando el malestar, principalmente. Todos y todas son bienvenidos y bienvenidas en los grupos de Neuróticos Anónimos. No hacemos distinción de estatus social, preparación académica, uh-huh. ni religiosa. No preguntamos ni siquiera el nombre verdadero, uh-huh. ni se llevan estadísticas. Entonces, comprendemos muy bien la persona que está pasando. Lo único que pedimos es que, si desea recuperarse, ahí hay mucho que hacer ahí y que estamos dispuestos a compartir. Es lo único. El requisito es querer dejar de padecer esta enfermedad mental y emocional, identificarla, tratarla y seguir adelante.
Eso de identificarla es bien importante. Sí. ¿Cómo vamos a identificarlo? Yo como sé que en mi casa soy absolutamente feliz y no es cierto, ¿cómo claro. lo voy a identificar?
Excelente pregunta. Pues puede ser así, sencillamente decir, estoy obteniendo una vida plena, feliz, abundante, amorosa, armoniosa, integrada. Si no, entonces sí estoy padeciendo algo, que un sesgo que me impide tener una vida amorosa, plena, feliz, abundante. Así de sencillo. Si no estoy obteniéndola, tengo que debería tomar acción respecto a
ello. Si no cumplo con esos 5 o 6 fundamentos, digamos, es que algo está saliendo mal, ¿no?
Sí, muchas personas pueden decir, no, es imposible, mira que la carestía, el gobierno, no existe
la
esto.
La cuestión económica.
Lo económico, uh-huh. Yo podría decir que, bueno, es cierto, pero ¿qué hacemos respecto a ello? ¿Lo padecemos o nos ponemos en acción con una mente constructiva, saludable? Y de hecho para eso estamos aquí, ¿no? Estamos claro. en desafíos constantes.
De acuerdo. Aquí veo que me están mostrando literatura interesante, las leyes de la enfermedad mental y emocional, dice acá, Neuróticos Anónimos lo firma, luego la etiología de las enfermedades de la salud mental y emocional, la nueva ortopsicología que funciona, también un libro interesante, y aquí otro más chiquito que dice Meditaciones Diarias. ¿De qué se trata esto, Marco? Por favor, platícanos.
Estos 3 ejemplares que acabas de mencionar son parte de la literatura oficial que trabajamos en NEA. Uh-huh. Se desarrolla con los mismos asociados a uh-huh. través de revisiones y de publicaciones para NEA. Uh-huh. Y nos va narrando, según el carácter de cada libro, las características, las consecuencias, las manifestaciones de cómo podemos vivir y padecer la enfermedad, incluso aunque no seamos conscientes de ello. Vivir en un autoengaño, en una negación, son una de las primeras características de autoprotección, lamentablemente. Pero estos libros nos van dando la pauta del autoconocimiento, del autoperdón, de reparar daños y sobre todo llegar a esa vida plena y feliz.
Por ejemplo, aquí capítulo 15 de uno de los libros dice, la fatiga mental y emocional es un devastador e incapacitante agotamiento que ningún descanso puede curar, a diferencia del cansancio físico causado por el trabajo y que desaparece con una noche de sueño. Dice para acá, lo que es más, la fatiga mental y emocional acompaña siempre a la persona a cualquier lugar que vaya. Sus emociones le consumen por dentro y no tiene escapatoria. Y es que también esto nos he hablado mucho, incluso de otros temas que he tratado, de la fatiga, del cansancio que traemos todos en estos momentos. Eso también es Es una alarma, Antonio.
El cansancio que el descanso no cura.
Ajá.
Así es. Pues efectivamente, nosotros decimos que un neurótico, una persona que padece la neurosis, está dividida. Dice una cosa, hace otra y piensa otra diferente. Por lo tanto, quiere ir a descansar y está pensando en el trabajo. Quiere estar comiendo y está pensando en descansar. Quiere hacer una cosa y no está integrado, no está en su momento, en su presente. Por lo tanto, pues siempre está alerta, tensa la persona, pensando en lo que va a suceder mañana. Pienso lo que piensan las otras personas, que piensan que lo que yo pienso que piensan.
Uh-huh.
Y pues, ¿quién va a descansar así? Aunque se duerma, aunque le den calmantes, ¿no? Uh-huh. Medicamentos, no descansa.
Mira, hay algunos mensajes que han llegado. Dice, saludos a los especialistas, dice, de la salud mental. Y cómo no estar neurótico con tantas tonterías que hacen las autoridades municipales y estatales. Basura, inundaciones, inseguridad, etcétera, dice Rafael Montero. Pero ya lo comentabas, Marco, ¿no? O sea, es echarle la culpa a los otros, ¿no?
Claro.
No aceptar la nuestra.
Claro, también es importante recalcar que en NA trabajamos en nosotros mismos. No diagnosticamos, ni hospitalizamos, ni medicamos a nadie, ni le prohibimos hacerlo. Nosotros trabajamos en el autoconocimiento, como ya lo había mencionado, y en la mejora personal. No lo recetamos para otros en cuanto a que no le imponemos a que mi familiar, mi pariente, el gobernador vaya a este programa porque ellos están mal y yo estoy bien.
Ajá.
Esto debe ser una elección libre y una elección consciente de trabajar en uno mismo.
Dice José Reynoso, yo considero que un factor muy importante de la neurosis es el ruido de las motos. Y va para más porque estamos saturados de motocicletas y las que vienen. Y es causa también de problemas muy importantes del riñón, dice José Reynoso. A ver, Lucy. El ruido infernal de las motocicletas por doquier, ¿te vuelven neurótico?
En lo personal, a mí eso me desquicia y es parte de lo que yo estoy trabajando. Uh-huh. El sentir que vas conduciendo tranquilamente y te sale una moto, te sale un patín, te sale un carro imprudente, o sea, gente imprudente que va por todos lados. Uh-huh. Pero el problema no son los demás, el problema es la intolerancia que yo manejo. Sí, el querer llegar rápido a un destino y si no salía a tiempo, sí. Yo necesito que todo mundo se quite de mi camino. Uh-huh. Y el ruido más que nada es interno, ¿sí? O sea, cada quien lleva su ruido. Hay gente que sube el volumen de su carro porque tal vez no quieren escucharse a sí mismos, ¿no? Uh-huh. Y te comparten el ruido que finalmente es contaminación ambiental. Claro. Yo lo escucho un ratito en lo que me agarra el alto y lo tengo que escuchar o en lo que pasa él conduciendo. Pero pues, si a mí no me gusta la música así, yo la escucho al volumen que yo quiera. Más bien, ¿qué ruido mental traigo yo que no quiero oír? Que no soporto el silencio, ¿no? Para poder estar conmigo.
Exacto, excelente información, dice, siempre temas sumamente importantes, muchas gracias. Luego por acá, Anónimo, buenos días a todos. Tengo una hija de 19 años que padece ataques de pánico. Pregunta, ¿la asistencia a un grupo de neuróticos anónimos podría ayudarle a superar ese padecimiento? ¿Quién me quiere responder? Esta chica de 19 años.
Bueno, yo personalmente he padecido ataques de pánico y la única forma que ahora puedo yo comentar es compartir lo que de mi parte yo he vivido.
Uh-huh.
Definitivamente, sí tiene uno que buscar atención profesional, siempre lo recomendamos.
Uh-huh.
Sin embargo, en los grupos de Neuróticos Anónimos hay personas que la hemos padecido, la hemos superado y podemos ayudarle a conducir, a entender cómo es que empieza a aparecer para no entrar en una espiral de autorretroalimentación y poderla detener, o sea, conseguir herramientas que nosotros hemos utilizado y que nos han ayudado. Y adicionalmente a que busque una manera, tal vez con un profesional, que encuentre las causas por las cuales se encuentra, ¿no?
Dice, buenos días, no diga mi nombre, ok. ¿Dónde pudiera uno ir? Tengo dos hijos, uno solo, creo que dice vividor. Ah, no, bebedor, bueno, o algo así dice. Es muy enojón, tiene 43 años, lo dejó su esposa y se llevó a sus hijos. No creen en nada. Ah, es muy trabajador. El otro es vicioso. Dice que no se ha podido rehabilitar. Se hizo borracho, dice. Bueno, aquí una verdadera desgracia en la familia. Ojalá alcance mi mensaje, dice, para leerlo. Y pues si le pueden dar una orientación que le está gustando de repente la plática. ¿Qué se puede hacer con este tipo de personas?
Lamentablemente andamos recetando, ¿verdad?, este programa para otros, le vemos los defectos a nuestros familiares, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a la nuera, uh-huh, a la vecina chismosa y a todo el mundo. Sin embargo, no se trata de promover que otros vayan, que conozcan y que trabajen en sí, sino que nosotros mismos, por elección y decisión propia, uh-huh, trabajemos en el programa para nosotros. Cambien los demás o no cambien, yo estoy llamado a ser mejor persona a través de vivir este programa para mí. Suena egoísta, pero solo así da resultado.
Buen día, mi hermana sufrió una crisis de llanto y ansiedad, al grado que acudimos al psiquiatra. Desde niña es depresiva. ¿Todavía podría acudir con ustedes, dice, a esta asociación, dice Pati? No da la edad, no da la edad de su hermana, pero pregunta que si puede acudir todavía.
Okay, de mi parte, la experiencia que he observado es que, como había dicho, todos y todas son bienvenidos. Si son menores de edad, se recomienda que vengan con su tutor o una, uh-huh, persona que se haga responsable de ellos para acompañarles. Y sí, sí hay una solución, sí hay respuesta a su problemática.
Perfectamente, dice Angélica Álvarez, felicito a los ponentes, su recuperación y sobre todo que difundan esa información. Las agrupaciones de neuróticos y alcohólicos anónimos ayudan mucho a la población. Soy la señora López, ¿qué pueden hacer si vivo con alguien que no acepta que está mal y necesita ayuda? ¿Cómo le puedo ayudar? Para él todo es gris. Gracias, pregunta la señora López.
Pensar que nuestro familiar necesita ayuda, tal vez también sea la oportunidad de pensar que nosotros mismos la necesitamos. Uh-huh. Normalmente acusamos a ese familiar, a ese pariente, a esa pareja, de situaciones o de efectos que en realidad estamos viviendo nosotros mismos. Uh-huh. Si esa persona considera que su pariente está mal, en realidad el entorno familiar puede estar afectado en forma general. La invitación es a que si su pariente jamás va a buscar ayuda, si su hijo, su hermana, su pareja, su esposa, su novio, no busca ayuda, que lo busque ella misma para su misma estabilidad emocional.
Buenos días, una persona que es bipolar, fíjate, esta pregunta me parece interesante, la gente que le dicen que es bipolar, ¿puede ser neurótico? De repente está de buenas y de repente está de malas, está enojado, no sé. Sí, Lucy.
Bueno, en Neuróticos Anónimos no diagnosticamos a nadie. Si esta persona ya trae un diagnóstico y su psiquiatra lo medicó, lo conveniente es que siga su tratamiento psiquiátrico hasta que el mismo médico se lo retire. Aquí en Neuróticos Anónimos lo que nosotros podemos hacer es a que aprenda a manejar sus emociones. Pero uh-huh, cuando ya es un problema orgánico, eso sí lo ve con su médico. Pero sí puede aprender muchísimo a tener el control de ella misma, inclusive a separar. Cuando ya vea que ya es un problema de un trastorno o algo, puede aprender a manejar sus emociones.
Y qué importante lo que dice Lucy, ustedes no son médicos, o sea, uh-huh, no recetan medicamentos, pastillas y demás. Y como bien dice Lucy, mejor que ya acuda con un médico para atender esta situación. Los felicitan. Sí, tus invitados explican muy bien, con mucha sabiduría, e inspiran confianza, los felicito mucho, dice. Gracias. Una persona que, bueno, ya lo habíamos leído, luego por acá, Alfredo Prieto, a mí los narcocorridos y la disque música de banda, y el reggaetón y otras basofias, dice, de este tipo, y escuchar políticos es lo que me vuelve neurótico, dice Alfredo Prieto, muy bien, dice por acá, anónimo, soy cuidador de personas, me estoy desgastando mucho, necesito ayuda. Ustedes me pueden dar información. Los cuidadores de personas, eso también es muy común ya en nuestros días.
¿Quién cuida a los que nos cuidan, verdad? Ajá. Definitivamente.
Sí.
Pues todo tiene que ver y todo parte de nuestra propia responsabilidad de autoconducirnos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es muy importante la labor de los cuidadores, pero también ellos tienen que ser responsables de sí mismos. Ajá. A veces es una fuga estar cuidando a otros y descuidarme a mí mismo. Entonces, claro, todo debe haber un equilibrio saludable de información.
Benito Prado, ¿el narcisista o el psicópata es una enfermedad mental? Pregunta.
Sí, son manifestaciones. No, ajá, hay una sola faceta. Y estas dos que mencionas son características típicas. Uh-huh. Si la persona desea ayuda, también puede llegar a INEA para pedir información.
José dice, yo me hice alcohólico, dejé de tomar fumando y ahora tengo cáncer por fumar, dice José. Bueno, nos platica aquí su, uh-huh, historia. Guadalupe Villanueva, mi hijo es neurótico y acumulador. ¿Lo pueden ayudar con estas pláticas? A ver, esto también, el que acumula todo, el que dice, no, este me puede servir, este tornillito, ¿no? Este foco ya fundido, incluso en algún momento me va a hacer de utilidad.
Existen tres tipos de adicciones o comportamientos inadecuados en la humanidad. Uno es a las personas, la dependencia y codependencia. Otra es la dependencia a las sustancias o adicciones. Y otro es el desarrollo de conductas anormales o que consideramos socialmente anormales. La acumulación excesiva es una de ellas y también se puede encontrar ayuda en el programa de NEA.
Perfectamente, muy bien. Vamos a un corte comercial y regresamos, vamos al último corte, para que también ya nos den sus datos. Les recuerdo que aquí en Jalisco hay 47 grupos de neuróticos anónimos, conocidos también como NA, para que usted se ponga en contacto con nosotros. Si usted quiere saber más información, de regreso nos la van a dar Lucy, Mario, sí, Marco, Lucy, Marco y Antonio. Regresamos. Regresamos hoy platicando con NA, Neuróticos Anónimos. Usted es neurótico y ya escuchó usted todo lo que implica la palabra neurótico, ¿eh? No solamente el enojón, ¿sí? Todo lo que implica, como nos decía Antonio, el ansioso, el que constantemente está enojado, ciertamente, el celoso, el que está todo el tiempo preocupado, el temeroso, y el que decíamos, la conmiseración, ¿verdad? Que ese es un punto muy importante, ¿no?
Sí, una lástima de uno mismo.
Lástima de uno mismo. Y quiere darle lástima a los demás.
Pues sí, es una parte de eso.
Una parte. Uh-huh. Y aquí estaba viendo en estos libros que tienen ustedes, que manejan ustedes allá, dice, ¿cómo estar emocionalmente enfermo? Escuche usted y a ver si tiene algunos de estos rasgos. Dice por acá, siempre culpé a otra persona por cualquier cosa. Odié y he resentido de otras personas. Practiqué el egoísmo. Nombré constantemente los problemas del mundo, ¿no? Ahora Trump va a invadir Medio Oriente y ve qué vamos a hacer aquí, ¿no? De repente ocurre, claro que sí ocurre. Nunca ayudé a otra persona. Dígase usted mismo que es demasiado bueno. Ah, soy un alma de Dios. Yo soy un bondadoso, le doy de comer croquetas a los perritos, ¿no? Repítase muy a menudo si todas las personas fueran como yo. Eso también. Uy, si el vecino fuera como yo, el mundo cambiaría. Odia a las personas que tienen autoridad. Lo que nos decía Marco, ¿no? Le echas la culpa a las autoridades de algo que tú puedes evitar. Siéntase con lástima por usted mismo. Mira cómo estoy. Ahora mira mi cara. Ahora mira. O sea, la verdad, ¿cuántas razones da este libro? Dice por acá. Andar con una cara amargada todo el tiempo, dice, bueno, entre otras cosas. Esta bibliografía que manejan ellos es justamente la que manejan allá en sus grupos. Aquí pregunta una persona invidente, ¿tienen audiolibros o cómo me puedo acercar a ustedes para también ayudarse el mismo? Sí, Lucy, le escucho.
Sí, ya lo comentaba el compañero, actualmente no tenemos libros en braille. Pero sí tenemos audiolibros y pueden conseguirse muy, muy fácil. Tenemos aquí también inclusive los datos de dónde tenemos los grupos. Uh-huh. Y pues estamos haciendo lo posible porque haya, como los Oxxos, un grupo en cada esquina para que sea más fácil que las personas puedan llegar. No sé por el rumbo en que viva esta persona, pero vamos a hacerles llegar la información de dónde se encuentra Neuróticos Anónimos, el más cercano para su domicilio.
¿En Neuróticos Anónimos son ustedes nada más? ¿O va un psicólogo, o va un médico, en las charlas que tienen? ¿Cómo trabajan más o menos?
Ya lo comentaba mis compañeros, aquí no somos expertos más que en nuestra propia enfermedad. Uh-huh. Cada uno podrá tener su profesión, pero eso es fuera de Neuróticos Anónimos. Pueden ir aquí psicólogos, psiquiatras, abogados, ingenieros, cualquiera que sea tu profesión, pero adentro todos somos iguales, manejamos nada más. Nuestro tópico es la neurosis, uh-huh. ¿Sí? Tenemos de invitado de repente a algún psicólogo que vaya a darnos algún tema, algún psiquiatra, algún médico, alguna persona fuera al programa, sí tenemos invitados, pero nosotros nos recuperamos con nuestras propias experiencias y nuestra literatura y el método de recuperación.
De acuerdo. ¿Podrían dar informe de sus grupos, dónde se encuentran, por favor?
Claro, claro que sí, Luis, para tu público. Hay una página nacional de Neuróticos Anónimos, porque esta es una asociación internacional incluso, pero en México.
Sí, está.
La página neuróticos-anónimos.org.mx. Uh-huh. En el estado de Jalisco nos organizamos a través de un comité estatal que se encuentra en Santa Mónica 547-A, que es en el centro de la ciudad, cerca del santuario. Uh-huh. Y este comité tiene un Facebook que se puede encontrar como el usuario Comité NA Jalisco. Okay. Ahí encontramos un enlace al directorio de grupos. Uh-huh. Ahí se encuentra su nombre del grupo, la dirección, teléfono si hay, la ubicación y sus horarios de atención al público.
De acuerdo, mira, aquí nos están preguntando por un lado que si hay alguno cerca de la Colonia Monumental y otro que si hay uno cerca de la Avenida Cruz del Sur. Uno en el sur y otro, digamos que en el nororiente. Uh-huh. ¿Hay alguno por la Colonia Monumental?
Sí, si gustas, por cuestión de tiempo, te dejamos un archivo con el listado de los grupos para informaciones sucesivas, porque este programa se va a transmitir en la noche. Uh-huh. Y también, si la persona desea dejarnos su número de celular, al final, de todos modos, nosotros haremos nuestros números para estar en comunicación directa a cualquier duda.
Okay, bueno, aquí también nos piden otro de Cruz del Sur. Luego, dice por acá... bueno, muchas gracias, dice, siempre con mucho entusiasmo escuchar tus programas, aprende uno mucho, es terapia, dice, para mí, muchas gracias por estar, muchas gracias Marilena Rubalcaba, bueno, le gustó el programa que hoy hicimos aquí y que se nos fue volando. Ustedes, les pregunto una cosa, ¿ya se sienten curados o nunca terminan de curarse o siempre se aprende más? Lucy, a ver, Lucy.
Bueno, yo estoy convencida de que llegué a Neuróticos Anónimos para quedarme, porque el autoconocimiento interno es infinito, ¿sí? Uh-huh. Creo que nunca voy a terminar de conocerme, y mientras esté aquí tengo la posibilidad de lograr un conocimiento interno más amplio, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es aprender a vivir la vida con sus problemas, aprender a darle soluciones. Uh-huh. A la mente neurótica como la mía suele ser más negativa que positiva, entonces hacer constantemente ese cambio para estar bien cada día, ¿sí? Entonces, para mí es solo por hoy y para siempre.
Pero además en ese inter estar contenta, estar alegre, estar
claro,
feliz.
Claro, no, claro, es que...
disfrutar la vida.
La felicidad es el camino, no es la meta, ¿verdad? Es el camino, es día a día, es solo por hoy.
Exactamente. Antonio, estar contento, estar feliz, ¿no? Finalmente, de eso se trata la vida.
De eso se trata. Y ahorita con el programa estoy aprendiendo a... estoy siendo reeducado con mis emociones para disfrutar la vida tal cual es.
¿Tu familia cómo te está aceptando?
Pues sí, ha habido muchos cambios. De hecho, de mi familia también se han acercado al grupo, uh-huh, al cobijo del programa de NA, y pues ya estamos siendo un equipo que transforma las dinámicas familiares para bien, y eso produce muchísima alegría también.
Nos da gusto. Marco, ¿cómo te sientes en estos momentos con la vida misma?
Pues he aprendido que esa color es la vida, con lo bueno, con lo malo, con todas sus facetas. Pero este programa me ha servido para entender que no siempre se ha de hacer mi voluntad o mi antojo, incluso el evitar la tentación de manipular para conseguir lo que yo he querido, me ha mostrado otra faceta, entonces veo muy diferente, me falta mucho, definitivamente, y cuando alguien llega al programa, al grupo de NA, y le dicen, este es para toda la vida, a veces lo malentiende como una condena perpetua, ¿no? Pero si se trabaja con gusto y con alegría y se va conociendo, se va llevando de una forma muy digerible.
Correcto, yo ya aprendimos, insisto, en que la neurosis no solamente es estar enojado, sino hay varias facetas que seguramente usted y yo y todos tenemos, y a lo mejor no queremos redescubrir esa situación, que como decía Lucy, hay veces viene desde la familia. Mi querida Lucy, mi querido Marco, mi querido Antonio, la verdad, qué programa tan chido acabamos de hacer. Aprendimos muchas cosas muy buenas que tiene la vida y que así hay que seguirle, a pesar de los ruidos de las motos, ¿no, Lucy?
Así es.
Que nos ponen los pelos de punta, a pesar de todo eso, hay cosas muy positivas. Chicos, muchas gracias.
Gracias.
Estuvieron hoy con nosotros.
Gracias.
Y ellos son Neuróticos Anónimos, les recuerdo, son 47 grupos a nivel Jalisco, ¿verdad? Y 600 a nivel nacional, que además es una institución internacional, ¿no?
Eso es correcto, sí.
¿Verdad? Uh-huh. Muy bien. Señoras y señores, ya nos vamos. Que viva la vida, como dice por ahí la canción. Yo lo escucho mañana en otro módulo de servicio. Que tengan un excelente miércoles. Gracias.